Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ala socialista del Gobierno rechaza el último plan del Ministerio de Igualdad en torno a la polémica ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero y que hasta el momento ha permitido que cerca de 300 condenados por agresiones sexuales hayan visto reducida su pena de cárcel e incluso hayan podido salir de prisión. Beneficios que, como COPE te viene contando, están causando un profundo malestar en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. La idea ahora de igualdad es un decálogo de medidas en las que, sin embargo, no toca el núcleo de la norma, José Luis Concejero.
Efectivamente, 10 medidas que no tocan el núcleo de la ley y que están encaminadas a proteger a las víctimas de agresiones sexuales. Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que se deben doblar los juzgados de violencia sobre la mujer o reforzar la fiscalía para ampliar sus competencias en los delitos contra la libertad sexual. Son parte de un decálogo que busca proteger a la mujer agredida, pero que en ningún caso son suficientes para modificar una ley que ha provocado que cerca de 300 condenados por agresiones sexuales hayan visto reducida su pena de cárcel e incluso hayan podido salir de prisión. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido muy claro: hay que modificar la ley para evitar las rebajas que estamos viendo en los últimos meses.
Desde luego, la corrección y la modificación que se produzca de la ley del sí es sí es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal de las agresiones sexuales.
Se trata de la ley estrella de Podemos. La modificación de esta ley, como ha asegurado el Gobierno, se debería llevar a cabo en los próximos días. Se vuelve a tensar la cuerda dentro del Gobierno de coalición.
Y nuevo mensaje de los jueces a Europa a cuenta del retraso en los nombramientos en el seno del Consejo General del Poder Judicial. 5 vocales del sector conservador alertan del debilitamiento de la justicia y del perjuicio que está ocasionando a los ciudadanos. Patricia Rossetti.
En un escrito enviado al comisario europeo de justicia, los 5 vocales denuncian el grave y evidente debilitamiento de la independencia del Poder Judicial. Destacan que ni el Gobierno ni el Parlamento han explicado las razones por las que un Consejo con un mandato prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado. Solo han recuperado sus funciones parcialmente para nombrar a los magistrados del Constitucional cuando ha interesado al Gobierno. Critican además la reforma del Código Penal con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación para dejar sin contenido una condena concreta en referencia a la del Prusés. Todo ello, señalan, supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de altos cargos públicos.
Y en los últimos 7 años el consumo de vapeadores en España se ha duplicado. 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años admite haberlo consumido alguna vez. Los expertos consultados por COPE advierten de que, lejos de ayudar a dejar de fumar, fomenta justo lo contrario. Sefi García.
Hay 284.000 nuevos fumadores de tabaco convencional, aunque su crecimiento no es significativo según los expertos. Diversos estudios señalan la correlación del consumo de cigarrillos electrónicos, incluso sin nicotina, con el incremento del tabaquismo, explica el neumólogo Carlos Rábade.
Los adolescentes a los cuales se les vendían este tipo de dispositivos en muchas ocasiones acababan fumando, ¿no?
Puede llevar incluso a un consumo dual. Para los jóvenes son atractivos y accesibles, nos dice Raquel Guerrero de Faz Juventud, e incluso esquivan la ley.
Ahora mismo están vendiendo mucho y están muy de moda los cigarrillos electrónicos desechables, no recargables, que se escapan de la regulación que tenemos en la legislación. Son el reclamo perfecto para que los chicos y chicas jóvenes se inicien en este consumo, ¿no?
Los expertos piden que se equiparen legalmente con el tabaco convencional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en una hora vamos a conocer el cuadro de semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, Barça, Real Madrid, Osasuna y Athletic Club son los 4 equipos que van a estar en el bombo para ese sorteo de semifinales que vamos a vivir en tiempo de juego a través de las aplicaciones móviles y cope.es. Recuerdo, sorteo puro y eliminatoria a doble partido. En cuanto a la Liga, esta noche pondremos fin a la jornada 19 en Primera División. A las 9, Villarreal, Rayo Vallecano, jornada con la que vamos a llegar al Ecuador de la temporada, salvo para 4 equipos, entre ellos el Barça, que recupera partido a ante el Betis, pendientes del mercado de fichajes y de alguna salida. Elena Condis.
El Barça no hará fichajes, de hecho el fair play está tan excedido que no pueden inscribir ni a Gavi ni a Araujo. Sí puede salir Héctor Bellerín al Sporting de Portugal, pero para que eso pase debe antes concretarse la marcha de Pedro Porro al Tottenham, que ahora mismo está estancada. Lo próximo para el Barça, la visita al Villamarín este miércoles sin Dembélé, que estará un mes de baja, pero con Lewandowski y Ferran vuelven tras cumplir sus sanciones en Liga.
que a Selena, los otros dos equipos con un partido menos son Real Madrid y Valencia, que lo van a recuperar este próximo jueves. Y hasta ahora se mantiene una reunión de la Comisión Antiviolencia para tratar la violencia, la xenofobia y el racismo en el deporte, y entre los numerosos puntos del día van a cometer el último incidente previo al derbi madrileño en el que estuvo involucrado la figura de Vinicius.
Sigues en Herrera en COPE.
Efectivamente, sigues en Herrera en COPE. Son las 12 y 5 en estos momentos, las 11 y 5 en Canarias, y sigues escuchando, como te digo, el programa que arrancaba Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Por cierto, quédate con esta cifra, 30.000 euros. Es la indemnización que una gran superficie va a tener que pagar a Cristina Cifuentes por no haber destruido en su día, y además haber filtrado un vídeo en el que se veía a la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras haber hurtado unas cremas, ¿te acuerdas?, en un supermercado. La Audiencia de Madrid considera que Cifuentes aparece en una situación íntima, personal, y entiende que la empresa que grabó esas imágenes no custodió y destruyó la grabación como debería haber hecho. Esta noticia ha hecho que nos preguntemos, bueno, ahora que cada día hay más cámaras en la vía pública, en empresas privadas, en públicas, en comunidades de vecinos, ¿qué pueden grabar y qué no? ¿Quiénes pueden visionar esas imágenes? ¿Cuándo se pueden utilizar en un juicio? ¿Cuándo no? Y es que hay ojos que nos vigilan prácticamente todo el tiempo. Pilar García Muñiz, buenas tardes, incluso a ti y a mí ahora mismo.
Totalmente, John. El gran hermano que llaman, ¿no? Esas, claro, cámaras de seguridad que tenemos pues por todas partes y que, como dices, nos están vigilando. Mira, según los datos de las empresas de seguridad, en nuestro país se calcula que hay más o menos unas 900.000 cámaras de videovigilancia, es decir, una por cada 52 habitantes. Son cifras aproximadas. No hay datos exactos porque en nuestro país no existe un control unitario ni una obligación de registrar todas estas cámaras. Solo existe el imperativo legal de registrar las instalaciones que están grabando en entornos públicos, pero sin especificar el número de cámaras.
Claro, al vivir en comunidades cada vez más grandes, de varios edificios y con varios puntos de acceso, entrada delantera, trasera, garajes, pues hacen que sintamos que debemos aumentar la seguridad de nuestro entorno, y por eso pues cada vez más comunidades de vecinos se deciden a instalar cámaras de videovigilancia. Hasta aquí bien, pero hay algunos vecinos reticentes. Almudena, por ejemplo, vive en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y cree que ha ganado en tranquilidad.
Estamos a favor, aun sabiendo que tienen sus pros y sus contras. Merece la pena perder un poco de intimidad para ganar seguridad ante robos, gamberrismo o vandalismo callejero. Son muy prácticas en horarios en los que no hay portero de la finca o en meses como agosto, que las urbanizaciones están prácticamente vacías.
Claro, pero para llegar a este punto y poder instalar unas cámaras de videovigilancia en una comunidad de vecinos como la de Almudena, hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuáles son, Pilar García Muñiz?
Pues lo primero es el acuerdo de la Junta de Propietarios, que debe quedar reflejado en las actas de esa junta, de dicha junta. Se recomienda que ese escrito recoja algunas de las características del sistema de videovigilancia, como por ejemplo, pues el número de cámaras o el espacio que van a captar. Una vez determinados todos esos puntos, debe votarse y ser refrendado por la mayoría. Pello Mendía es administrador de fincas de Pamplona.
Tiene que haber una mayoría de 3/5 partes con una cosa que se llama el voto presunto del ausente. Entonces, ¿cómo se gestiona esta votación? Primero se vota en asamblea. Si saldría la mayoría que no, es que no y no, y se acaba la votación. Pero si se vota en asamblea y sale que sí mayoritariamente, no se ha aprobado. Queda en stand-by la votación y se reparte el acta con el resultado. Durante un mes, las personas que no han acudido pueden votar que no. Y si no votan en ese mes que no, se suman al sí. Una vez pasado este mes, ya se recuentan las personas que han votado en asamblea, los que han votado que no y los que al no haber votado se suman al sí, y se ve si se llega a las 3/5 partes. Si se llega, se instala.
Las cámaras solamente podrán captar imágenes de las zonas comunes de la comunidad. No podrán grabarse imágenes de la vía pública, salvo una franja mínima de los accesos al inmueble. También está prohibido captar imágenes de terrenos y de viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno a la comunidad. Y, por supuesto, los vecinos no pueden ver esas imágenes.
Obviamente no. La Ley de Protección de Datos es muy clara en este aspecto. El acceso a las grabaciones está restringido exclusivamente a las personas designadas por la comunidad, que suele ser el conserje o una empresa externa, como nos ha contado Pello, el administrador de Pamplona.
no puedes ver las imágenes. Si, por ejemplo, a ti te ha pasado algo, te han robado el coche, has tenido una agresión, te han robado, o si hay una cosa que justifique que tú pidas esto, lo que tienes que hacer es poner una denuncia y entonces policía que pida esa grabación, que venga una empresa homologada de policía o si hay un autorizado conserje, lo que sea, y entonces se visionan las cámaras. Pero no tú, ¿eh? No tú. Es decir, no es para que cualquier vecino que quiera pueda ir a ver las cámaras que vea. Porque en esa grabación no vas a salir solo tú, van a salir otras personas y van a salir otras cosas que no tienes por qué ver. Yo conozco más casos que, por ejemplo, se ha habilitado al conserje y ese se aficionó a mirar las cámaras. Y entonces, al final, esto acaba con que la gente se siente vigilada porque empiezan a ver que movimientos de su vida se conocen, ¿no? Entonces, al final, esto crea unos reparos grandísimos en las comunidades y se acaba quitando el permiso al conserje o al que sea autorizado para ver las cámaras. Y lo que se hace es eso, recurrir a una empresa en el caso de que pase algo.
Bueno, nos lo ha dejado muy muy claro Pello, nos lo ha explicado la verdad muy bien. Las cámaras, la verdad que las cámaras de videovigilancia ya tienen de por sí un efecto disuasorio y aunque, bueno, no te garantizan la seguridad al 100%, sí que pueden ser clave para esclarecer quiénes son los culpables de robos o actos vandálicos. También estas cámaras en las comunidades de vecinos pues han sido en muchas ocasiones decisivas en casos de agresiones sexuales.
A mí me pasó en un garaje, una chica pues tuvo un intento de violación y fue grabado. Es decir, yo no vi las imágenes, pero sí la vio la policía y me lo comentó, ¿no? Esta chica, en un principio la comunidad decía que se iba bebida y que era mentira y que se lo había inventado todo. Luego las cámaras dejaron bien claro que sí, que un chico se la acerca por detrás, yo no las vi, pero se acerca por detrás, según contó policía, y se le echaba encima y queda muy claro que ella se escapa, se consigue escapar, pero la intención no era nada buena, ¿no?
También la comunidad de vecinos no comprobará algo tan serio, en fin. En este y otros casos, las imágenes que se utilicen para denunciar delitos o infracciones se tienen que adjuntar con la denuncia y no se pueden destruir porque tienen que ser entregadas a las autoridades policiales o a la justicia. Vamos a conocer más detalles sobre cuáles son nuestros derechos, ojo, y también nuestras obligaciones cuando somos grabados o cuando tenemos cámaras de seguridad de nuestra comunidad de vecinos. Luis Garcés es abogado, es especialista en penal y responsabilidad civil. Y voy a preguntarte, Luis, por el principio, por esa sentencia de Cifuentes, ¿se puede recurrir y qué probabilidades tendría el supermercado de ganar por no haber destruido esas cintas que, por cierto, luego salieron en los medios de comunicación? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Pues bueno, efectivamente sí que se puede recurrir a esa sentencia, pero lo que pasa es que es un recurso extraordinario que no es, que tiene una fase de admisión rigurosísima, es el recurso de casación, pero en este caso, como la audiencia creo que estima en parte el recurso y establece la indemnización en 30.000 euros, pero sin embargo lo que se pedía eran 450.000, inicialmente la cuantía no lo supera por si hubiese una infracción de ley, o si no, un recurso extraordinario por infracción procesal porque se ha infringido el procedimiento legalmente establecido, que parece que no es así. Entonces, el único que le cabría que sea extraordinario que es el recurso en interés casacional, que para eso tendría que aportar dos sentencias de audiencias provinciales y del Supremo, o más, que fuesen contradictorias. Y entonces pedir, en este caso, al Tribunal Supremo que unifique criterio. Entonces, pues hice interés casacional. Es muy complicado, ya he dicho, porque la fase de admisión a trámite es rigurosísima. Y luego, aparte, la estimación. Y sobre todo también el problema que hay aquí en cuanto al Tribunal Supremo, pero yo creo que en este caso a lo mejor como tiene cierta repercusión, porque el Supremo muchas veces ya hace un proceso selectivo de lo que la doctrina que hay que unificar. En este caso a lo mejor como ha habido una cierta disparidad de criterios, porque el juzgado, por lo que tengo entendido, desestimó íntegramente la pretensión, pero luego la audiencia sí que estimó el recurso en parte en cuanto a la indemnización. Pero, en cuanto al fondo, sí que le dio la razón. O sea, ese sería el tema, porque eso, pillar sentencias que fuesen contradictorias de vicepresidentes del Supremo y un asunto que fuese una identidad muy clara. Esto sería.
Luis, ¿qué límites tiene un comercio, un supermercado, cualquier otro local, a la hora de grabar a sus clientes?
Vamos a ver, el límite, lo que ocurre, efectivamente, al mes hay que destruir las grabaciones. Lo que pasa que entonces, si durante ese impasse de tiempo ha habido un robo o una actividad ilícita, entonces en ese caso sí que estaría legitimado para apartar esa imagen a otro fichero y luego ya trasladarlo a la autoridad competente, en este caso, si es un tribunal o las fuerzas de seguridad del Estado porque ha habido una denuncia, entonces ese sería el límite que tiene, pero luego tiene que destruirlas, claro, si ha habido una actividad delictiva o algo ilegítimo, entonces apartan un fichero y eso se conserva hasta que ya finalice el procedimiento.
Claro, la Ley de Protección de Datos permite que un comercio, por ejemplo, lo grabe a sus clientes sin consentimiento. Entiendo que ya hemos aceptado todos que cuando entras en una tienda o algo hay una cámara, pero no sé hasta qué punto es legal, no es legal, es alegal.
Vamos a ver, o sea, el tema es que la utilización para eso tiene que ser con un fin de seguridad. Es decir, si se comete alguna actividad ilícita, o un hurto, un robo, o incluso un atraco, por ejemplo. Entonces, ahí sí que tiene autoridad, la ley de procesamiento de datos sí que lo protege, precisamente. Pero lo que no puedo hacer es las imágenes, únicamente porque una persona esté ahí y luego difundirlas sin que haya habido esa actividad ilícita. O sea, porque la actividad ilícita tiene que trasladar a otro fichero y entonces luego se tiene que destruir. El resto de imágenes tiene un mes para hacerlo.
¿Y qué pasa? Bueno, estábamos hablando en este caso de los comercios, de los supermercados, centros comerciales, pero ¿qué pasa, Luis, con las cámaras de las comunidades de vecinos? Por ejemplo, se han instalado en mi comunidad y yo no quiero que me graben. ¿Me puedo oponer?
Vamos a ver, es que para eso lo ha explicado también antes un experto, un administrador de fincas, lo ha explicado, además bastante
sí,
bien,
Pello.
Precisamente tiene que haber un acuerdo de la comunidad, un acuerdo de junta que se tiene que someter a la orden del día y luego aprobarse, efectivamente. Entonces claro, pero lo que no pueden hacer es, por ejemplo, si una persona está en el garaje y está cantando, pues luego esa imagen, pues difundirla y, digamos, mofarse de él así, ¿no? Es que hay una actividad ilícita, si ha habido, por ejemplo, un atraco o yo qué sé, un vehículo que le han roto los cristales y en ese caso pues han sustraído algo del interior, pues entonces utilizar las cámaras a ver cómo, en qué momento ha podido ser eso. Pero efectivamente tiene que ser, como he dicho antes, en la misma circunstancia que un centro comercial, un establecimiento. Tiene ese fichero, esa imagen, habría que apartarla a otro fichero y luego el resto destruirlas. Y únicamente utilizarlas para cuando es un fin que ha habido una actividad ilícita.
Hay una cosa que siempre pasa y es que la ley suele ir por detrás de los tramposos o de los delitos o de las situaciones, sin más. China tiene instaladas 2.500 millones de cámaras con reconocimiento facial. Cada vez son más los países que siguen este camino. Claro, esto llegará un día a España. Habrá que regularlo antes para que no pase como ha pasado ahora, que cuando no había todavía redes sociales, no se sabía que alguien podía pillar una imagen y difundirla. Solamente lo veían cuatro.
Sí, habrá que ver qué ocurre al final con esto. Sí, o sea, además también tenemos imágenes, por ejemplo, en los cajeros automáticos, cuando alguien va a sacar dinero, pues ahí te están grabando, precisamente porque ha habido muchas veces, yo algún asunto tenía en el despacho, que una persona que tiene a su doméstica, que la tiene con persona de confianza, y que entonces luego a la hora de la acompaña siempre a hacer al supermercado a hacer la compra, y entonces como no ve bien, le dice, no, este es mi... con la tarjeta suya, pues entonces le da el código PIN y entonces en el momento de descuido, esa persona pues coge la tarjeta y se va a diferentes cajeros y va sacando dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que claro, cuando se da cuenta la titular de la cuenta que le han sustraído dinero, pues entonces, como consta en cada hora, en qué momento, pues ahí es cuando, en ese momento, se descubrió precisamente que esa persona había sustraído del cajero pues cantidades ingentes de dinero. Entonces, bueno, estos son circunstancias que por lo menos es de ese plan, pero como he dicho antes, para seguridad.
Ya. Luis, como especialista en penal y responsabilidad civil, en esto siempre somos de doble rasero. Es decir, si nos pasa algo, nos rayan el coche, no hablo ya de algo más grave. Enseguida reclamamos las imágenes, a ver dónde está y esa cámara, cómo no ha podido grabar esto. Y sin embargo, cuando nosotros pasamos por ahí, nos molesta que no graben.
Claro, que efectivamente, eso
claro. Es así.
Que cuando a uno le interesa, pues entonces quiere que estén instaladas, pero pues, cuando uno está a lo mejor con carga de la compra, pues no, yo qué sé.
Efectivamente. Luis Garcés, abogado especialista en penal y responsabilidad civil. Gracias y un abrazo.
Herrera y Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Baja la gasolina y la luz. Buena noticia. Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Bueno, y atento a esto si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bus! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.